Amén, mis hermanos. Tengo la oportunidad de cerrar mi participación, mis hermanos, hablando un poco del mensaje de la iglesia a Filadelfia. Los hermanos que tal vez tengan algo de conocimiento de los siete mensajes, la carta a Filadelfia es una carta diferente. Ustedes han notado que cada una de las cartas tiene un tono, un enfoque, y esta carta se va a caracterizar porque de las siete hay solo dos iglesias a las que el Señor no les hace ninguna recriminación. Entre esas está Esmirna y está Filadelfia. La carta de Filadelfia es evidente que el Señor no tiene nada contra esta iglesia. Y qué bueno es ver eso, ¿no? Que en medio de una región donde hay varias iglesias con varios desafíos, vamos a encontrarnos una iglesia que en muchos aspectos es una iglesia de ejemplo, una iglesia que nos muestra cómo Dios puede llevar a cabo una obra en medio de la pequeñez y de la sencillez preciosa. Entonces, la carta igual se divide de la misma manera que las otras. El Señor se presenta, en este caso muestra de alguna manera aquellas virtudes de la iglesia en Filadelfia y va a asegurarle una serie de bendiciones o de beneficios por causa de su situación. Entonces, bueno, vamos a leerla verso por verso y vamos a ver lo que representa la iglesia de Filadelfia y el mensaje que el Señor tiene para ella. Entonces dice ahí en el verso 7, donde comienza presentándose el Señor, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, a diferencia de las otras iglesias, aquí Jesús se presenta de una manera pues muy particular. Primero, Él hace o usa un término igual que en la carta anterior para referirse a su deidad. Cuando Él dice esto, dice el santo. Ese término, el santo, era un término del Antiguo Testamento exclusivo para referirse a Dios en su ser. Entonces, cuando Jesús habla de que Él es el santo, está haciendo una referencia a su divinidad, a su santidad, a su pureza, ¿sí? Dice, esto dice el santo, el verdadero. Ahí ya no solo nos habla de su esencia, de su naturaleza como Dios, sino de su integridad. Él es el que habla la verdad, Él es el verdadero, lo que Él habla es cierto. Y va a ser muy interesante, hermanos, porque lo que nosotros nos vamos a encontrar con la iglesia de Filadelfia es que tal vez a la vista de los demás, aún a la vista de ella misma, Filadelfia tal vez no es lo que es ella para Dios. Pero lo que va a decir Jesús acerca de Filadelfia va a ser un testimonio verdadero. Él no va a decir mentiras, Él va a decir verdad. Porque así como Él tiene los ojos de fuego para ver todo lo malo, también cuando Él se presenta y va a hablar a favor de su iglesia, Él va a hablar verdaderamente. Entonces, lo que vamos a escuchar de Jesús acerca del mensaje de Filadelfia es un mensaje cierto, porque Él es la verdad. Él conoce bien las situaciones, Él conoce a plenitud todas las cosas, y cuando Él habla, Él es verdadero. Entonces, podemos ver a Jesús siendo verdadero en sus juicios, pero en este caso, en esta carta, vamos a ver a Jesús siendo verdadero también en sus promesas. Sus promesas de consuelo, sus promesas de respaldo, sus promesas de bendición a una iglesia que está en un camino correcto. Porque Filadelfia representa esa iglesia, como lo vamos a ver en toda la carta, sencilla, sin mucho atractivo, sin mucha fuerza, pero que está haciendo las cosas bien. Y por causa de que está haciendo las cosas bien, Dios le asegura que va a estar con ella y la va a respaldar de una manera preciosa. Esta es una carta, hermanos, que en un sentido su tono es más de consolación, su tono es más de confirmación, su tono es más de aliento a una iglesia que está haciendo las cosas bien. Y eso que Él va a decir, pues lo puede decir porque Él es el verdadero y Él no miente. Él puede decir aquellas cosas y cumplirlas. Y termina su presentación diciendo la siguiente frase: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, aquí en este pasaje es obvio que se usa el lenguaje de la llave de David, haciendo una referencia al reino mesiánico de David. Cuando usted lee Crónicas, se hablaba de las llaves de David, donde se escondían los tesoros, y el único que tenía acceso a esas llaves que contenían los tesoros del reino era el rey. La llave nos hablaba de la autoridad, solo él podía abrir y solo él podía cerrar. ¿Por qué Jesús se presenta aquí? Porque aquí vamos a darnos cuenta que Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Israel, él es el que abre puertas y cierra puertas. O sea, él es el que tiene toda autoridad. Y él se presenta a esta iglesia como aquel que es Dios, como aquel que es verdadero, y él es el que tiene la autoridad para abrir y cerrar puertas, ¿sí? Eso es una indicación a su soberanía, a que él controla todas las cosas, a que él permite lo que él quiere y no permite lo que él no quiere. Y ustedes ya se van a dar cuenta por qué él se presenta así para esta iglesia, porque según la situación de la iglesia, esa presentación va a ser muy oportuna. Entonces, mis hermanos, ahí ya en el verso 8 comienza a mostrarnos un poco las características de esta iglesia. Dice ahí en el verso 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo primero que quiero resaltar de esta iglesia, hermanos, que casi todos los comentaristas, cuando estudian un poco la época, la condición de las ciudades de aquella región, llegan a decir que de todas las ciudades, la más pequeña, y algunos llegan a decir lo siguiente, hasta insignificante para los demás, era Filadelfia. Filadelfia prácticamente no era una ciudad, era como un pequeño poblado, ¿sí? Y era, como dice el mismo señor ahí, era una iglesia que tenía poca fuerza, no más, o sea, debido a su condición, era una ciudad pequeña. Posiblemente los creyentes de esta ciudad eran pobres, eran personas sin ningún tipo de, sí, sin ningún tipo de, no eran conocidos ni por su condición económica ni por su condición política, sino era una iglesia que a simple vista era una iglesia pequeña, menospreciable. Yo no sé si usted se ha encontrado que, por ejemplo, hay en regiones donde hay iglesias que están en capitales, ciudades grandes, y las iglesias son grandes, los hermanos son prósperos, tienen muchas cosas. Y usted pasa y llega a una ciudad donde la iglesia es pequeña y es un pueblito. El lugar de reunión es sencillo, los hermanos son sencillos, y tal vez su salón de reunión no es así de bonito como ese, sino algo bien sencillo, bien simple. Así era Filadelfia. Filadelfia era algo, hermanos, que a la vista de los hombres era pequeño, era insignificante, era menospreciado. Es más, no se conoce mucho de la historia de la iglesia, no se conoce quién la fundó. Hay algunas menciones posteriores en los padres de la historia de la iglesia, de Ignacio, que menciona algo de Filadelfia, pero en realidad no es muy conocida. Y esa es la primera característica. Nos vamos a encontrar con una iglesia sencilla, simple, no muy llamativa a la vista de los hombres, ¿sí? Pero en su sencillez, en su pequeñez, esta iglesia tiene unas virtudes que para Cristo son importantes. Unas virtudes que Cristo reconoce. Unas virtudes que acabamos de leer y pues vale la pena mencionar y considerar, porque son asuntos que Dios deja en su palabra, de cosas que a Él le agradan, que son importantes para Él. Dice en el verso 8: porque aunque tienes poca fuerza, mira lo primero que dice, has guardado mi palabra. O sea que, aunque era una iglesia pequeña, sencilla, poco llamativa, era una iglesia que se había concentrado en la palabra de Cristo. Ese término ahí en el griego, guardar, significa custodiar, vigilar, proteger. Esta iglesia se había vuelto como una guardiana de la palabra de Cristo. En un sentido, ellos cuidaron la palabra de Cristo, recibieron con fervor la palabra de Cristo, amaron la palabra de Cristo. Era una iglesia que tomó en serio la palabra de Cristo, se aferró seriamente a la palabra de Cristo. Seguramente sus reuniones eran llenas de la palabra, habían buenos predicadores de la palabra. La iglesia perseveraba todos los días en la enseñanza y en la doctrina de Cristo. Los hermanos oían, atesoraban, amaban esa palabra, se aferraban a ellos, a ella. Guardaba también, daba la idea de la que la cumplían, la ponían por obra. Era una iglesia sencilla, pero era una iglesia centrada en la palabra. Crecía en la palabra, maduraba en la palabra, prosperaba en la palabra. Ahí es donde Cristo comienza a elogiar a esa iglesia, hermanos. No era una iglesia con grandes lugares, grandes cuentas financieras. La Odisea era rica, hermanos. Todos los que estudian la ciudad de la Odisea, era una ciudad próspera. Filadelfia no. Filadelfia era gente sencilla, pero ricos, los creyentes, en la palabra. Ellos amaban la palabra. Y ustedes recuerdan que Jesús había dicho, hermanos, si ustedes quieren ir conmigo allá a Juan 14, verso 23, Jesús le había dicho a sus discípulos lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará. O sea que esa actitud de Filadelfia hacia la palabra era porque amaba a Cristo. Bueno, cuando un creyente ama a Cristo, ama su palabra. Guarda su palabra, atesora su palabra, busca su palabra. Y lo mismo una iglesia. Una iglesia no debe ser conocida por otras cosas, sino por su amor a Cristo y a su palabra. Una iglesia comprometida con la verdad, que gira en torno a la verdad, que se predica la verdad, que la gente está interesada en conocer la verdad. Hermano, usted siempre que mira en la historia de la iglesia, las iglesias que amaron en serio la palabra fueron iglesias diferentes, fueron iglesias que dieron mucho fruto. En el Nuevo Testamento tenemos varias. Usted va a Jerusalén. Jerusalén en los primeros años fue una iglesia donde los apóstoles todos los días, dice la palabra, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas. Era una iglesia de la palabra. Los hermanos estaban llenos de Cristo, llenos de su palabra. Por eso habían conversiones. Por eso la iglesia estaba toda orando, en comunión. Por eso la iglesia daba fruto. Entonces, qué imagen tan interesante. Yo me imagino a Jesús viendo a ese grupo pequeño de creyentes en Filadelfia, perseverando en la palabra, constantes, fieles en las reuniones, comprometidos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Una iglesia llena de la palabra, una iglesia que ha guardado la palabra de Cristo. Hermanos, eso ya debe ser un despertar para nosotros. Yo aplaudo y reconozco el esfuerzo que hacen los hermanos acá estos días para tener un evento como estos de la palabra. No todo el mundo está dispuesto a eso, hermanos. No todo el mundo está dispuesto a sacar varios días para sentarnos a estudiar la palabra. Hay cristianos que usted los invita a un cumpleaños, a una celebración, y llegan todos, pero al estudio de la palabra no llegan. ¿Sí? Hay cristianos que para un asado, un churrasco, van todos. Pero si los invitamos a un estudio de la palabra, a prepararnos, a estudiar, a leer algo de manera seria, no todo el mundo está dispuesto. Pero esa era la virtud de Filadelfia, hermano. La virtud de Filadelfia era que ellos tenían hambre y sed por la palabra de Cristo. Y que Dios pueda despertar en nosotros y en todo lugar cada vez un anhelo, un amor, un anhelo profundo por la palabra de Cristo. Seguramente Filadelfia, aunque era una iglesia sencilla, sus ministros eran ministros de la palabra. Sus reuniones estaban reguladas por la palabra. Era una iglesia bíblica. Era una iglesia llena de la palabra de Cristo. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Cada vez que uno se encuentre con una iglesia que está esforzándose, está caminando, está yendo en pos de la palabra de Cristo, uno va a ver resultados generalmente positivos en la vida de ese grupo de creyentes. ¿Qué más? Dice ahí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa iglesia, por un lado, estaba en la palabra y por otro lado, no había negado el nombre del Señor. ¿Qué significa no había negado el nombre del Señor? Significa que esta iglesia honraba a Cristo y lo daba a conocer. Pero no has negado, da la idea de un ambiente de oposición. Y ustedes se van a dar cuenta que es lo que vamos a encontrarnos más adelante a través de la sinagoga de Satanás. La iglesia de Filadelfia seguramente se encontró luchando fervientemente contra la oposición de los judíos. Porque aquí vamos a darnos cuenta que el Señor después va a tratar con esta sinagoga de Satanás. Quiere decir que esta iglesia posiblemente fue presionada por los judíos para callar el nombre de Jesús. Más o menos lo que le sucedió a la iglesia de Jerusalén con relación al Señor Jesucristo. Vamos a leerlo para que veamos un poco lo que pudo haber sido para Filadelfia no negar el nombre, así como le sucedió a Jerusalén. Hechos 4, verso 17, ustedes me acompañan. Vamos a ver un poco el ejemplo de Jerusalén, para ver un poco lo que significa no negar el nombre del Señor. En Jerusalén el Señor está haciendo cosas maravillosas, mis hermanos. Y en medio de lo que Él está haciendo, el Sanedrín arresta a los apóstoles por una sanidad que se hace en el templo. Y miren lo que le piden los del Sanedrín a los apóstoles. Y ahí es donde ellos son llamados a negar el nombre del Señor. Ahí en Hechos 4, 17, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Si el Sanedrín no quería que los apóstoles predicaran más de Jesucristo, y ellos los reunieron y los amenazaron para que ya no volvieran a hablar de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? No negaron el nombre del Señor. Entonces, ese lenguaje de Apocalipsis se nos habla de que Filadelfia en algunos momentos fue amenazada, fue perseguida, fue disuadida para dejar de hablar el nombre de Cristo. Tremendo, hermanos, porque nuestro estandarte, nuestro evangelio, nuestra predicación es Cristo y este crucificado. Entonces el diablo, el mundo y la religiosidad en aquellos días de los judíos se oponían a ese mensaje. Y la iglesia de Filadelfia no solo era una iglesia que estaba en la palabra, sino era una iglesia que estaba dispuesta a honrar a Cristo y no negar su nombre en medio de la adversidad. Era una iglesia dispuesta a proclamar el nombre del Señor, no se avergonzaba del Señor. Ella seguía adelante. Con toda su debilidad y toda su pequeñez, ellas estaban en una causa gloriosa, proclamar el nombre del Señor Jesús, y no lo iban a silenciar. Y mire cómo respondieron los apóstoles, que de alguna manera nos puede dar como una idea de la manera como respondió Filadelfia ante la intimidación que también ellos tuvieron que vivir de la sinagoga de Satanás. Entonces dicen los apóstoles, verso 17 en adelante, 19, perdón, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. sea, ellos le respondieron al Sanedrín: ¿será que es justo que nosotros callemos por obedecerlos a ustedes, desobedeciendo a Dios? Y dice más adelante: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos hombres habían sido llamados a predicar a Cristo y fueron fieles. Y en ese sentido no negaron el nombre del Señor. Ellos no se avergonzaron de Cristo, no se avergonzaron del Evangelio y lo siguieron proclamando. Entonces la siguiente virtud de la iglesia de Filadelfia era que era una iglesia valiente. Una iglesia que no se intimidó ante la oposición. Una iglesia que mantuvo la cara en alto proclamando el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y hay algo que nosotros debemos aprender de estas iglesias. Hay cosas que nos deberían dar vergüenza. Yo lo que les decía ahorita, cuando uno ve una iglesia, un cristiano, voy a volver al caso de Colombia, porque no hay colombianos, ¿cierto? Un cristiano que bueno, sale con la bandera, que pasamos a la final. Bueno, yo respeto, él lo puede poner sin sentir vergüenza o no vergüenza. Pero hay cristianos que no tienen la misma valentía de predicar a Cristo así en sus redes sociales. No tienen la misma valentía de pararse delante de sus compañeros de universidad y predicar a Cristo. No tienen la misma valentía de testimoniar en el trabajo. Pero sí no les da vergüenza hablar de otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no deberíamos sentir vergüenza de predicar a nuestro Señor. Una vez, yo me sentí una vez bien cuestionado porque un hermano me decía: hermano, a ustedes les encanta salir en redes sociales. Y yo le dije: sí, me encanta salir predicando a Jesucristo. Y todo lo que yo tenga a mis medios y a mi favor para hacerlo, lo voy a hacer. Porque es que hoy en día sentimos vergüenza de lo que no deberíamos sentir vergüenza, hermanos. Y promovemos cosas que no deberíamos promover. Bueno, nosotros debemos ser muy insistentes por todos los medios, de todas maneras, que tenemos un mensaje que necesita ser oído, y es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Que se avergüencen los que están haciendo mal, los que hablan lo malo, los que usan lo malo. Yo a veces veo cristianos que están entendiendo cosas de Cristo para su vida, para su familia, para sus hijos, para sus iglesias, y tienen temor de anunciarlo. ¿Por qué? Si el diablo no tiene temor de invadirlo con cantidad de cosas que destruyen, ¿por qué nosotros vamos a tener temor de hablar la verdad? ¿Por qué vamos a ocultar la luz debajo de la mesa? ¿Por qué vamos a silenciar el nombre que salva, que trae vida, que trae esperanza a los hombres? Filadelfia, en su pequeñez, fue una iglesia, hermanos, osada, valiente, firme. Y de eso debemos aprender. Debemos aprender a no avergonzarnos. Si Cristo nos llamó a esto, si Cristo nos dio ese mensaje, anunciémoslo con toda gloria, con todo honor, con toda pasión, con todo amor, con toda fe. No podemos ser cobardes. Los hijos del diablo son tan osados, hermanos. Es una cosa triste. A veces, hermano, hasta iglesias, yo a veces me pongo a mirar, iglesias que están en una terrible apostasía son tan promotoras de sus errores. Y a veces nosotros con tantas verdades, con tantas riquezas, y somos tan pasivos. Filadelfia es eso, es una iglesia pequeña, sin recursos, pero llena de la palabra y dispuesta a dar la batalla por el nombre del Señor. No se avergüenza de su Señor, está dispuesta a sufrir. Hermanos, y Dios llama a hijos suyos, hombres, mujeres, familias, hermanos mayores, jóvenes, dispuestos a sufrir por causa de su nombre, a pagar un precio, a no avergonzarse. El Señor le reconoce, le está diciendo: yo sé que has guardado mi palabra, yo sé que no has negado mi nombre, yo te he visto en los momentos difíciles y te has permanecido. Yo sé que has sido valiente por mi causa. Él les está reconociendo eso a ellos, hermano. ¿Usted no siente eso cómo es? Yo imagino cuando esta iglesia escuchó esa palabra, cómo eso lo debió alentar, ¿no? Lo debió animar. Yo imagino que estos hermanos, aunque eran pocos, se sintieron como un ejército. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Maravilloso, ¿no, hermanos? Una iglesia ejemplar. Entonces esta iglesia tiene estas características: ha guardado la palabra de Cristo, no ha negado el nombre del Señor. Y más adelante se nos dice otra virtud, en el verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es otra virtud interesante de la iglesia de Filadelfia. Esta palabra paciencia ha aparecido mucho en los mensajes, ¿no, hermanos? Esas iglesias tuvieron una palabra de paciencia. ¿Qué era la palabra de paciencia? Bueno, la paciencia, como decíamos anteriormente, era una expresión que hacía referencia a estar en medio de adversidades y mantenerse con una actitud firme, una actitud constante, una actitud heroica. Esta iglesia de Filadelfia, en su pequeñez, mientras guardaba la palabra y mientras se enfrentaba a la oposición, la crítica de la sinagoga de Satanás, era una iglesia que tenía esperanza, expectativa. Era una iglesia que sabía que estaba pasando porque Dios lo permitía, y ellos se aferraban a la palabra de la paciencia del Señor. Entonces, una iglesia con palabra, una iglesia osada y una iglesia constante. Hermanos, este tipo de iglesia es esa iglesia que enfrenta desafíos, se mantiene en la palabra y va proclamando el mensaje. Una iglesia que está avanzando, pequeña pero firme, avanza en la palabra, avanza en las circunstancias, da fruto y honra al Señor. Una iglesia ejemplar, eso es Filadelfia, ¿sí? Ahora, por causa de sus características, a diferencia de las otras iglesias, el Señor no le recrimina nada, sino por el contrario, le asegura una serie de promesas. Entonces, esta carta, como decíamos al comienzo, tiene, en vez de advertencias, tiene promesas. Y aquí vamos a ver, hermanos, que cuando, así como en una familia, cuando usted tiene un hijo que está actuando mal, usted lo tiene que corregir. Pero cuando usted tiene un hijo que está haciendo lo bueno, usted lo va a recompensar. Entonces, Filadelfia representa a esa iglesia que está andando bien, que está haciendo las cosas que le agradan a Cristo, y por ende Cristo la va a recompensar. Entonces vamos a ver en qué aspectos el Señor va a recompensar aquellas iglesias que se mantienen en su palabra, que no niegan su nombre y que soportan dificultades por amor a su causa. Entonces mire lo primero que le dice en el verso 8. Volvamos, yo ahí estoy entrecruzando los versos para tener una idea más lógica del pasaje. En el verso 8 mire lo que le dice al comienzo: yo conozco tus obras. Ya sabemos cuáles son sus obras: una iglesia en la palabra, una iglesia que ha guardado el nombre del Señor, una iglesia que persevera en la paciencia. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, este es el primer asunto, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, lo primero que el Señor le dice a esta iglesia, por causa de que Él la conoce, es que Él le ha abierto una puerta. Por eso Él se presenta como el que tiene las llaves de David, que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Y Él le dice: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la primera promesa, hermanos. ¿Qué significa eso? Hermanos, como decíamos, el que tiene las llaves de David nos habla de la autoridad de Cristo. Y en la autoridad de Cristo, Cristo es soberano. Quiere decir que Él es el que determina qué se abre y qué no se abre. Y ese lenguaje de puertas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo lo usa para hablar de las oportunidades para dar la palabra. ¿Ustedes ya han leído ese lenguaje? Orad por mí para que se me abran puertas y se me sea dada la posibilidad de anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Filadelfia? Póngame cuidado que esto es bien interesante. Yo conozco tus obras, como has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te voy a abrir una puerta que nadie va a cerrar. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la fidelidad de Filadelfia, el Señor le iba a dar a Filadelfia la posibilidad de ser una iglesia mensajera, una iglesia misionera, un candelero que iba a alumbrar con la palabra. Cuando Jesús le está diciendo, a pesar de que tienes oposición, tienes luchas, yo te voy a abrir puertas para que prediques el Evangelio. Algo así es lo que le está diciendo el Señor a Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, yo te he abierto puertas. Filadelfia es una iglesia, hermanos, que Dios la va a usar para dar testimonio de su palabra. Filadelfia es una iglesia que Dios la va a usar para hacer luz a otros. Filadelfia es una iglesia que Dios le va a dar oportunidades para dar testimonio. ¿Y por qué dice, hermanos, que? Porque mira el lenguaje que usa ahí Jesús. Dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermanos, porque para que nosotros podamos servir a Dios y ser útiles en la obra de Dios, Dios tiene que abrirnos puertas. Nadie puede ir si no es enviado. Entonces, cuando Él le dice, yo les estoy abriendo puertas, quiere decir es que yo les estoy autorizando, yo les estoy dando libertad, yo les estoy dando medios, yo les estoy dando gracia, yo les estoy dando recursos. Vayan, aprovechen, yo estoy con usted, no tengan miedo. Eso es lo que le está diciendo a Filadelfia. Y Filadelfia pasa de ser una iglesia insignificante, pequeña, a una iglesia relevante, influyente. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, porque cada vez que hay iglesias que aman la palabra, comienzan a vivir por la causa de Cristo, comienzan a sufrir y permanecen, llega un momento donde el Señor comienza a hacer esas iglesias conocidas, visibles, su mensaje comienza a oírse. ¿Usted no se ha dado cuenta? Hermano, cada vez que yo veo cómo Dios levanta el testimonio de un ministerio, de una iglesia o de hermanos que están haciendo una obra, eso no es de hombres. Porque nosotros como hombres no podemos hacer una obra de esa magnitud. Pero cuando la palabra de Cristo comienza a crecer, comienza a prosperar, comienza a llegar a muchos lugares, quiere decir que Dios se agradó y Él está abriendo puertas para que su palabra salga y alumbre y dé fruto y corra. Entonces, Filadelfia es esa iglesia que está proyectada en su pequeñez a ser una iglesia misionera, una iglesia relevante, una iglesia que va a traer luz a otras iglesias, que va a traer testimonio a otros de Cristo. Hermanos, y qué mejor promesa para nosotros. Mientras algunas iglesias son amenazadas, hermanos, que si no se arrepienten les va a quitar el candelero, imagínense. A esta le está diciendo, yo te abro una puerta, yo estoy contigo, yo te voy a usar grandemente. Hermanos, si a usted no le parece eso precioso que Jesús nos dijera eso, yo he visto que has guardado mi palabra, yo he visto que has sido fiel, yo te voy a abrir puertas, yo te voy a usar, yo te voy a llevar, yo voy a poner mi testimonio en tu boca, muchos me van a conocer a través de ti, vas a ser heraldo a muchos. Hermanos, eso debe ser unas palabras emocionantes, ¿no? Eso debería ser algo que todos deberíamos desear oír del Señor. He aquí delante de ti una puerta abierta. Yo creo que el Señor quería que Filadelfia se diera cuenta que tal vez ellos por tiempo venían orando, Señor, ábrenos puertas, Mire todo lo que hemos aprendido, mire todo lo que hemos recibido, Señor. No queremos que esto quede con nosotros. Úsanos, llévanos a otros lugares. Permítenos compartir estas verdades. Permítenos enseñar. Y llega un momento donde el Señor le dice: he aquí, el momento es. Ahora te abro esta puerta. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo. Hermanos, cuando hay un pueblo lleno de la palabra, celoso de Cristo, de su testimonio, y ese pueblo comienza a golpear, comienza a llamar, en algún momento Cristo dice: he aquí, yo te abro la puerta y estoy contigo. ¿Y saben qué es lo tremendo? Cuando el Señor abre una puerta, hermanos, nadie la va a cerrar. Las puertas que Cristo abre no se cierran. Cristo es el que abre puertas, hermano. Hermanos, que Dios levante iglesias como Filadelfia, ¿no? Iglesias llenas de la palabra. Iglesias que puedan ir llevando por todo lugar el dulce olor del Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa es la primera promesa para esta iglesia. Como ellos habían guardado la palabra, como ellos habían sido valientes, como ellos habían soportado las tensiones, en algún momento Cristo comenzó a recompensarlos abriéndoles puertas. Y Él estaba en medio de eso. Lo segundo, dice ahí en el verso 9. Lo segundo tiene que ver con los enemigos. Dice, verso 9, reconocimiento de sus enemigos. Estos hermanos, esta carta es bien, bien particular. Dice: y he aquí, verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira esta situación, hermanos. Esta iglesia seguramente había sufrido desprecio, oposición, humillación de los judíos. Porque los judíos, cuando los cristianos se convertían, los judíos eran muy hostiles. Y los judíos, que eran el pueblo de Dios en su hostilidad a Cristo y al Evangelio, se volvieron literalmente una sinagoga de Satanás. Tremendo, ¿no? Y en esa hostilidad seguramente la iglesia había sufrido persecución, menosprecio, humillación. Algunas mujeres judías, cuenta la historia, que cuando se convertían a Cristo, sus esposos las dejaban, su familia las abandonaban. ¿Sí? Era una crisis difícil. Había en aquella época, hermanos, convertirse a Cristo era pagar un alto precio. Por eso ellos habían soportado la palabra de la paciencia. Pero miren lo que Jesús les promete. Como ellos habían sido fieles, como ellos se habían mantenido en la palabra y no se habían avergonzado, Él dice: he aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y miren lo que va a hacer el Señor: y he aquí, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, yo tengo que reconocer para mí lo difícil que es interpretar este versículo, hermanos. Porque para nosotros comprender lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, de pronto es un poco difícil de entender, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Es como si el Señor le estuviera diciendo a la iglesia de la Filadelfia: todos aquellos que se oponían, todos aquellos que te humillaban, todos aquellos que te menospreciaban por mi causa, vas a ver cómo van a venir y se van a postrar a tus pies y van a reconocer que yo te he amado. Hermano, cuando hay un pueblo pecador y obstinado, le viene el quebrantamiento. Pero cuando hay un pueblo humilde y comprometido, en algún momento le llega la exaltación. Eso sonó como no es una herejía, es cierto, hermanos. La Biblia dice así: el que se enaltece será humillado. Pero la Biblia dice: el que se humilla será enaltecido. Y aquí lo interesante no es que Filadelfia quería enaltecerse. No, Filadelfia está dedicada ¿a qué? A predicar a Cristo, a estar en la palabra, a soportar por Él. Pero llega un momento que el Señor permite un tiempo de humillación, un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de prueba, y el Señor le dice: pero yo voy a hacer que los que se te opusieron, que los que te humillaron, que los que te señalaron, que los que te juzgaron injustamente por mi causa, vengan y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, yo he visto eso. Yo he visto eso. Yo he visto cómo hombres, mujeres, familias, iglesias, que en algún momento entraron en un tiempo de descrédito, de prueba, de oposición, de contienda contra ellos. En algún momento el Señor permitió que las tormentas pasaran y ellos fueran reconocidos, engrandecidos, exaltados por Cristo mismo. Y esa situación le iba a suceder a Filadelfia. Filadelfia iba a pasar de ser una iglesia menospreciada, ser una iglesia reconocida, aún por sus opositores. El Antiguo Testamento tiene muchas historias de eso, ¿no? Podemos comenzar desde la historia de José, ¿sí? De José es humillado, es escarnecido, vendido por sus hermanos, hasta después que ellos reconocen que Dios lo llevó y lo engrandeció para salvarlos. Daniel, David, el mismo Jesús, ¿no? Después de ser humillado y menospreciado, fue reconocido. Pero ahora que el Señor lo haga con una iglesia, ¿a usted no le parece eso tremendo, hermanos? Tremendo que después de estar en una lucha, en una oposición, en una dificultad, ¿y usted cree que esas luchas nunca van a terminar? El Señor cambia el corazón de sus opositores. El Señor cambia el corazón de sus enemigos. Y ellos se acercan y digan, como dicen ahí, y se postren a sus pies. Eso habla de una situación de humillación. Dice: y reconozcan que yo te he amado. Hermano, todo cristiano, y eso yo quisiera que usted lo tome para usted, hermano, para usted, hermana, para cuando usted está haciendo lo bueno, cuando usted está esforzándose por la causa de Cristo, cuando usted está pagando el precio, va a haber épocas donde nadie va a estar con usted, muchos van a estar contra usted, donde usted va a ser tildado de fanático, de exagerado, donde usted va a ser criticado de muchas maneras, hermano, pero el tiempo tiene sus razones. Y si nosotros estamos ahí por Cristo, ahí por su causa, en algún momento las cosas van a cambiar. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia en su trabajo, en su iglesia, bueno, en muchos ambientes. Aquel que tanto se oponía, después viene a acercarse a usted y le dice: hermano, necesito que ore por mí. ¿No le ha pasado eso? Aquel que se ofendía tanto, se indignaba tanto por lo que usted predicaba, después de acercarse y decirle: hermano, yo lamento porque eso que aborrecía era lo que necesitaba escuchar. Hermanos, siempre que nosotros estamos haciendo lo que es agradable a Cristo, lo que le honra, tarde o temprano Él lo va a sacar a la luz. Así como Él saca a la luz las obras malas, también Él saca a la luz las cosas buenas. Yo tuve una experiencia, solo es una experiencia personal, pero que para mí fue muy significativa. Hace años nosotros comenzamos un proceso familiar con mi esposa, de educación con mi hija. Hermano, y eso entre nosotros era inaudito. No nos expulsaron de la iglesia porque éramos uno de los ancianos, pero éramos como la familia rara, hermanos, era rarísimo. Hicimos todo nuestro proceso, le enseñamos de Cristo, adoptamos, bueno, un camino bien diferente. Cristo nos puso esa carga en el corazón, fue un llamado personal y familiar. Solo una ilustración, hermanos. Pasaron los años, nuestra hija conoció al Señor, y un día el Señor me permitió llevar a mi hija delante del altar, a comprometerse en matrimonio con mi yerno. Bueno, fue interesante, nosotros transmitimos esa reunión por internet. Hermanos, después de esa ceremonia, acabó la ceremonia, nosotros muy contentos, se casó, ya grande. Yo recibí, hermano, como unos 40 mensajes de hermanos de la iglesia que yo ni siquiera sabía. Ellos me decían, hermano, ¿saben qué? Cuando ustedes allá nos contaban lo que estaban haciendo, nosotros pensamos que ustedes estaban haciendo una locura. Una locura, ustedes estaban locos. Sino que no nos decían nada por respeto. Pero con el tiempo, hermano, el fruto trajo un reconocimiento. Todo lo que Cristo nos ponga a hacer, hermanos, por amor a Él, por obediencia a su palabra, si lo hacemos fielmente a su tiempo, hermanos, dará fruto. Seamos fieles. Porque aquí el Señor le está prometiendo eso. Yo voy a recompensar. ¿Sí? Yo voy a reconocer. Ahora, en nuestro caso fue algo de familia. Mi hermano, pero eso tiene que ver en todo lo que es del Señor. Siempre las cosas del Señor van a ser muy criticadas, mucha oposición, muchos enemigos. Hay gente que habla solo por hablar, pero cuando las personas se mantienen firmes, en algún momento viene la recompensa. Pedro dice así a los jóvenes, yo creo que a todos nosotros, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando sea debido tiempo. Entonces el Señor le promete a Filadelfia dos cosas hasta ahora. Primero, que le va a abrir una puerta. Y segundo, que va a hacer que aquellos que se oponían vengan y reconozcan que Él la ha amado. Yo creo que eso para ella debió haber sido, para esta iglesia debió haber sido de mucha expectativa. Ahora lo tercero, mis hermanos, una tercera recompensa. Y todavía no estamos hablando del galardón futuro, sino promesas a esta iglesia por causa de su fidelidad. Lo tercero se encuentra ahí en el verso 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje, por sí, mis hermanos, es un pasaje muy discutido, ¿no? En cuanto a escatología, este es uno de los pasajes más discutidos en cuanto a las corrientes escatológicas. Pero yo quiero simplemente hacer una aplicación contextual, histórica y de principio para todos nosotros. Como esta iglesia había soportado, había guardado la palabra de la paciencia, el Señor también se compromete, dice ahí, a guardarla de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero. Miren lo tremendo, hermanos. Hay iglesias a las que el Señor les está advirtiendo que si no cambian, Él las va a quitar. Esas son como advertencias, como casi amenazas. Si no te arrepientes, yo mismo voy a venir y voy a quitar tu candelero. A esta iglesia le dice: como has guardado mi palabra, yo te voy a guardar de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. O sea, por causa de la fidelidad a este remanente, por causa de la fidelidad a la palabra, al testimonio del Señor Jesús, el Señor se compromete que en la prueba que viene sobre el mundo entero, Él la va a guardar, Él la va a proteger, Él no va a dejar que ella caiga, Él no va a dejar que ella perezca en medio de esa prueba. Hermanos, ahí ya entraríamos a discutir cuál es esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Inicialmente yo pienso que no podría ser la gran tribulación, porque esta iglesia no pasó por la gran tribulación, aunque pasó por tribulaciones. Pero el principio sí es cierto. El principio es que si nosotros estamos en Cristo, obedeciendo su palabra, no deberíamos temer las cosas que han de venir, porque Él es fiel. Él promete cuidarnos, Él promete protegernos. Hermanos, nosotros hace poco pasamos una prueba que vino sobre el mundo entero, ¿no? ¿Usted no sintió cómo este mundo cambió de un momento a otro? ¿Cómo las tinieblas tomaron la tierra? Bueno, hermano, yo hablaba con algunos hermanos de algunas iglesias y ellos me decían: hermano, fue sorprendente. En medio del COVID, con todas las restricciones, los hermanos sin trabajo, muchas pruebas. Y algunos me decían: hermano, y nunca nos faltó comida, nunca nos faltó protección, el Señor guardó nuestra salud, la iglesia creció, se fortaleció. Yo me acordé de este pasaje. Como cuando la iglesia está haciendo lo que debe hacer en Cristo, en su palabra, perseverando, Dios la guarda. Hermano, no importa las... A Filadelfia el Señor le está diciendo: no importa las cosas que van a venir sobre el mundo entero, yo te voy a guardar. No temas, yo te defiendo. Yo estoy contigo, yo te abro puertas. Yo doblego a tus enemigos. Qué promesas maravillosas, ¿no, hermanos? Esta carta es una carta de consuelo, hermanos. Una carta de ánimo, donde nos muestra cómo Cristo trata a un pueblo fiel, a un remanente que le ama, que le sigue. Y yo no sé si a usted le da, a usted esto, ese constreñimiento de corazón de decir: yo quisiera estar en una iglesia como Filadelfia. No, yo quisiera congregarme en Filadelfia. No, no quisiera estar en Éfeso, ni menos en la Odisea, ¿no? Ni el Señor. Una iglesia que ama tu palabra, una iglesia que guarda el nombre, aunque es sencilla, aunque es pequeña, no es muy llamativa, pero para Dios es una iglesia fiel. Una iglesia que Él puede usar, que le puede abrir puertas, que puede dar testimonio. Y una iglesia que Él va a proteger de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Una iglesia amparada, protegida, guardada bajo el abrigo del Señor. Y la carta termina con unas exhortaciones para esta iglesia y para todos nosotros, obviamente. Dice el verso 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, esas palabras, yo vengo pronto. El Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que le queda poco tiempo. Hermano, cuando usted está viendo un partido de baloncesto y usted ve que ya están en el último tiempo, todo comienza a ser más rápido, ¿no? Los jugadores comienzan a moverse más rápido, todo es más rápido porque el tiempo se está acabando. Yo no sé si usted tiene esa sensación en estos días, hermano. Yo tengo la sensación de que hace unos días estuvimos el año pasado acá, hermano, y ya nos estamos despidiendo. No es así, hermano, el tiempo está pasando tan rápido, estamos día a día y como que se nos van las horas. El Señor viene pronto, hermanos, y debemos estar apercibidos de que eso no es solo un canto, eso es una realidad. Nuestros días se están acortando, el regreso de Cristo y su juicio para este mundo está a las puertas. No podemos desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo. Debemos retener todo lo que hemos recibido. No podemos dejar que otros tomen lo que Cristo ha preparado para nosotros. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Esa idea de retén es aférrate a lo que tienes. No lo sueltes. Abrázalo fuertemente. Hermano, nosotros hemos recibido tanto de Cristo, ¿no? Hemos sido tan privilegiados, llenos de gracia, llenos de palabra, llenos de una comunión linda, hermanos, siervos que nos sirven, iglesias en las que tenemos comunión, palabra, alabanza, tenemos tanto, hermanos. Pero tenemos que ser fieles a eso. Tenemos que retenerlo. Tenemos que no dejar que eso que me ha sido dado a mí otro lo tome. ¿Usted no ha visto esas carreras donde ya está llegando a la meta y se va relajando? Y llega y pasa al otro y no se dio cuenta y le ganó. Hermano, que ninguno le tome su corona, que ninguno tome su lugar. Que ninguno tome lo que Cristo ha preparado para usted y los suyos. Sea fiel, retenga lo que Cristo le ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y cierre la carta con la recompensa futura. Esta carta, esta iglesia ya tenía recompensas presentes, ¿no? Pero hay una recompensa todavía futura en el reino de Cristo para estos vencedores. Dice en el 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa figura de lo haré columna en el templo de mi Dios, no es a veces nosotros pensamos en la literalidad de ese término, pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra columna cuando se refería a hombres para hablar de que ellos iban a ser hombres importantes. ¿Ustedes se acuerdan? Que Pablo dice que cuando fue a Jerusalén, fue y se reunió con aquellos que eran considerados columnas en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí recuerdan? O sea, eran considerados hombres importantes, de prestigio, de autoridad. ¿Y usted se ha visto, por ejemplo, esas películas que representan esos reinos antiguos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o donde existen esos reyes y al lado de ellos hay hombres de autoridad, que son como sus generales, como que los que administran su casa, su gobierno? Esa es la idea, hermano. Van a haber hombres vencedores que en el reino de Cristo van a ser personas importantes y van a tener un lugar en el trono de Cristo. ¿Usted puede imaginarse eso, hermanos? Y estos hombres van a tener un nombre nuevo, que es el nombre del Señor y de la nueva Jerusalén, que emana la gloria del Cordero. Bueno, hermano, realmente yo sí tengo que reconocer que para mí la parte más difícil de las siete iglesias es explicar las recompensas de los vencedores. Eso solo lo vamos a entender cuando el Señor esté entregando galardones allá, hermanos. Pero lo cierto es que va a ser algo glorioso. Lo cierto va a ser que cosas que nosotros no hemos visto ni han subido en nuestro corazón son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, el mensaje a la iglesia de Filadelfia con el que vamos cerrando es un mensaje a una iglesia pequeña, simple, pero fiel. Una iglesia que amó a Cristo, guardó su palabra, no negó su nombre. Y por causa de eso el Señor le tiene grandes promesas en esta vida y en la futura. Que nuestro deseo en estos días sea renovar nuestra devoción por Cristo y poder caminar por aquellos pasos que caminaron aquellas iglesias que caminaron bien delante del Señor. Y también que las palabras de advertencia de las otras cartas también enderecen nuestros pasos. Amén. Para poder caminar conforme a lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y a dar gracias al Señor por esta porción de la palabra que, bueno, el Señor nos ha permitido considerar. Yo creo que, mis hermanos, que esta carta en sí es un llamado de aliento, de consuelo, de parte del Señor a su iglesia, que lo podamos recibir así, de esa misma manera, en nuestros corazones.